Tras casi 2 años de teorías, el nuevo sistema del dólar se está construyendo, lo que quiere decir que el futuro del precio de Bitcoin se está diseñando estos días. 2 son las noticias que nos permiten crear este análisis, ambas con origen en Washington. En esa ciudad se celebró hace unas semanas una conferencia del Fondo Monetario Internacional, donde se reúnen jefes de Estado, banqueros centrales y otras personalidades para disfrutar de un buen catering, escuchar algunas charlas aburridas y, sobre todo, tener la oportunidad de conversar cara a cara con algunas de las personas con más poder monetario del planeta. Una de ellas sería Scott Bessent, con quien quiso hablar Khaled Mohammed Balama, gobernador del Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos. Khaled tomó a Scotty del brazo hacia una parte y le hizo una petición poco decorosa. Scotty, Estados Unidos debería proveer una línea de liquidez en dólares para los Emiratos Árabes Unidos. Un swap de divisa fue lo que le pidió. Estas estructuras son acuerdos entre bancos centrales para intercambiar monedas. Actualmente, la Reserva Federal tiene líneas permanentes con 5 bancos centrales, de los más grandes del mundo, por un valor ilimitado, y líneas temporales con otros 9 países. Acompañando su petición, Khaled añadió una sutil amenaza. Exigió esta línea de liquidez en dólares sobre la base de que los Emiratos Árabes Unidos se han visto muy afectados por el actual conflicto en Irán, una crisis por la que ellos no han tenido nada que ver, pero que están sufriendo de primera mano. Una crisis que les va a costar al menos un año de crecimiento e importantes costes a los que tienen que hacer frente en dólares. Unos dólares que pueden empezar a escasear, dijo Khaled, y por eso añadió: si no tenemos suficientes dólares, Scotty, lo que tendremos que hacer será muy probablemente empezar a comerciar nuestro petróleo y nuestros recursos en otras divisas, por ejemplo, en yuanes, por decir una así al azar. Una petición que debió tocar una fibra sensible, pues apenas días después Scott Bessent, en unas declaraciones, se mostró partidario de acceder a esta petición, ensalzando los beneficios que tendría esta medida. Cito: estas líneas de liquidez, ya provengan de la Reserva Federal o del Tesoro, son una herramienta que se puede usar para incrementar la liquidez en los mercados y evitar la venta de activos estadounidenses de forma desordenada. Una predisposición de Estados Unidos a liberar dólares por el mundo que choca frontalmente con la otra noticia importante que vimos en esa misma semana, la congelación de 344 millones de dólares en USDT, la principal stablecoin del dólar pertenecientes al gobierno de Irán. Una confiscación o congelación que Scott Bessent confirmó que se había producido bajo petición del gobierno de Estados Unidos, siguiendo con la iniciativa de Economic Fury, una que ya tratamos en un vídeo reciente. Así, tenemos por un lado a Estados Unidos abierto a crear dólares y hacer que fluyan hacia aquellos países aliados como los países del Golfo, que se han mantenido fieles a Estados Unidos a pesar de ser los que más están sufriendo por sus excursiones en el estrecho de Hormuz, y por el otro, al mismo gobierno quemando dólares en poder de los países no alineados. Una táctica de palo y zanahoria que es la que avanzaba hace un año Stephen Miran en su plan para el dólar. Un sistema que debemos comprender porque nos permitirá valorar el resto de activos y principalmente a Bitcoin, el activo más sensible al nivel de liquidez en el dólar. Así que dale like si no quieres que Scotty te dé con su palo y veamos esto. ¿Qué es una swap line o una línea de liquidez en dólares? Es una estructura muy sencilla que supone el préstamo de dólares por parte de Estados Unidos, ya sea por el Tesoro que controla Scott Bessent o por la Fed que controla todavía Jeremías Powell, aunque le quedan pocas semanas. Bueno, prestan dólares a otro país a cambio de la moneda de ese otro país. Por eso se habla de un swap o de un intercambio de divisas y lo hacen a un tipo de interés fijo. El banco extranjero, al recibir esos dólares, lo que hace es que los reparte por su sistema bancario para que estos tengan suficientes dólares con los que pagar a proveedores, comprar recursos, pagar deudas y demás cosas que en este mundo se pagan en dólares. Es un ejemplo más de Estados Unidos funcionando como el prestamista de último recurso, no para los bancos estadounidenses, para los cuales inicialmente se creó, sino para el planeta entero. Su origen, como muchos otros inventos financieros, lo encontramos en la Gran Financial Crisis, la gran crisis financiera de 2008. En diciembre de 2007, como parte de un pequeño proyecto para aliviar la escasez de dólares en Europa, se montaron las primeras líneas de liquidez con el BCE y con el Banco Central Suizo, con un tope inicial de 24.000 millones de dólares. Un tope ahí que pensaban que sería suficiente para cualquier eventualidad. En otoño de 2008, sin embargo, después de la caída de Lehman Brothers, esa línea de crédito aumentó de esos 24.000 millones de dólares a 620.000 millones de dólares. Pero apenas un mes después, la Fed directamente quitó el tope, dando acceso ilimitado barra libre de dólares a cualquier cantidad de estos al Banco Central Europeo, al Banco Central de Suiza, al Banco Central japonés y también al Banco Central de Inglaterra y al canadiense. En diciembre de 2008, hasta 580.000 millones de dólares se habían enviado al resto del mundo, el 25% de todos los activos bajo la Fed. Solo de esta forma se consiguió que la crisis de 2008 no fuese el final. El final del sistema financiero como lo conocemos. Sin esos 580.000 millones de dólares que se llegaron a prestar en algún momento, distribuidos a lo largo de todo el planeta, lo que habrían tenido que hacer tanto el Banco Central de Europa, como el de Japón, como el de Inglaterra, como el de Suiza, como el de Canadá, habría sido vender bonos de los Estados Unidos para obtener así los dólares que necesitaban para su operativa diaria. Pero si hubiesen tenido que vender ese medio trillón de dólares en bonos americanos a mercado, el único colateral medianamente aceptable que todavía quedaba habría caído y con él el sistema financiero, al menos en su concepción actual. Pues un instrumento como este solicita el Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos. Y es extraño que lo hagan. Este país tiene muchísimas reservas, no está cerca de ninguna crisis de liquidez, como sí que lo estaban en 2008, pero entonces, ¿por qué solicitan esta línea de liquidez? Y más importante, ¿por qué Scott Bessent está dispuesto a ofrecerla? Esto es lo realmente interesante. Antes de verlo, he de confesar que he caído en la tentación y finalmente me he mudado completamente a la vida privada. Todo empezó navegando internet usando otros servidores diferentes al mío, para de esa forma conseguir que no me localicen. Pero luego descubrí que podía proteger mi dirección de correo también si al registrarme en cualquiera de las páginas que exigen registro, que son todas, usase no mi dirección de correo, sino un alias. Luego, cansado con la pobre experiencia de usuario que ofrecía mi antiguo gestor de contraseñas, me pasé a otro que genera contraseñas loquísimas por defecto, series de palabras directamente imposible de hackear. Así, poco a poco he ido cayendo en todo lo que ofrece Proton. Lo comento porque cuando usaba Google y usaba otra VPN y usaba otro gestor de contraseñas, pensaba que me costaría mucho cambiar. Pero no, al final, lo que me ha ganado de Proton es que simplemente es mejor y poco a poco vas haciendo esos pequeños cambios que a la larga han simplificado mucho mi experiencia al usar internet. Así que si quieres caer tú también, te recomiendo que pruebes su plan Unlimited, que te da acceso a todo lo que he mencionado ya y más cosas que iré comentando en el futuro, y lo hace por un coste irrisorio, francamente. Puedes conseguir acceso a Proton VPN, Proton Correo, Proton Pass, Proton Drive y más con un 30% de descuento usando el enlace en la descripción o en el comentario fijado. Brad Setzer, famoso analista financiero y más famoso aún, cuantas más crisis hay por el mundo, escribía recientemente analizando la curiosa petición de los Emiratos Árabes Unidos. Brad descubre que, si bien este país no ha reportado sus reservas en marzo, sí que tenemos datos hasta octubre del 25 que muestran una sólida cantidad de reservas en el Banco Central, tanto en la forma de bonos a largo plazo como bonos a corto plazo como directamente en dólares. Teniendo en cuenta, dice Brad, esta aparentemente amplia liquidez a la que podríamos sumar la que tengan dentro de su fondo soberano, que tampoco es pequeño, Setzer se extraña mucho de que estén pidiendo esta línea de dólares. Tanto que, antes de que Scotty se pronunciase a favor, decía que le parecería poco probable que Estados Unidos se mostrase abierto a ofrecer esta línea de liquidez, porque en su opinión sería difícilmente justificable por la cantidad de dólares a los que ya tiene acceso este país y también porque sería difícil vender la idea de que la viabilidad financiera de Emiratos Árabes Unidos sea una necesidad de Estado para el gobierno americano. Todo lo cual le hace pensar que la petición en sí es sorprendente, incluso extraña. Más extraño le parecerá que Scotty no solo se muestre abierto a la posibilidad de hacer esto con Emiratos Árabes Unidos, sino que plantee la tesis de que cuantas más líneas de liquidez en dólares, mejor para todos. Cito a Scotty: "Extender líneas de liquidez permanentes puede ser un gran paso para crear nuevos centros de financiación en dólares tanto en el Golfo como en Asia. La dominancia del dólar y su estatus como moneda reserva se fortalecerán con este tipo de iniciativas, al tiempo que así frenamos el crecimiento de sistemas de pago alternativos que podrían resultar problemáticos". Encontramos, en las palabras de Scotty, por qué esta petición y la respuesta afirmativa de Estados Unidos puede no ser tan extraña y cómo sí puede justificarse que la viabilidad financiera de los Emiratos Árabes Unidos y otros países sí que sea una cuestión de Estado para el gobierno americano. ¿Por qué puede ser tan importante que estos países nunca tengan escasez alguna de dólares? La respuesta está en el mercado de bonos de Estados Unidos y concretamente en el índice de volatilidad que tiene este mercado, el conocido como MOVE. Como explica a menudo Michael Howell, el mundo fiat está basado en colateral y cuanto menor es la volatilidad del colateral, mejor funciona el sistema. El principal colateral es el bono de Estados Unidos y si el bono de Estados Unidos mantiene una volatilidad baja, cualquier préstamo respaldado por esos bonos será más barato, lo que facilita la operativa de los fondos de inversión y funciona como pilar fundamental en la creación de liquidez global. Si la volatilidad de estos bonos sube, la liquidez desaparece porque contra un mismo bono obtienes menos dólares. El MOVE, por tanto, mide lo bien que funciona la alquimia financiera. Como demuestran los estudios de Howell, cada subida de 10 puntos en el índice MOVE desencadena un aumento de casi 30.000 millones de dólares en recompras de bonos. Este índice, que llegó a alcanzar un nivel de 115 el 26 de marzo, cerró en los últimos días por debajo de 70, un éxito del equipo de Bessent, teniendo en cuenta que, de acuerdo a muchos analistas, el fin del mundo está cerca. Un éxito que Scotty quiere mantener. Como vimos en el caso de las líneas de liquidez provistas en la gran crisis financiera, su objetivo no era otro que conseguir que Europa accediese a dólares sin tener que vender sus reservas en dólares, es decir, sin tener que vender esos bonos que tienen denominados en dólares. Cuando Khaled cogió a Scotty del brazo y le explicó por qué querían esos swaps, seguro que una de las razones que usó fue, oye, que de esa forma no tendrían que vender bonos de Estados Unidos. Algo a lo que hizo mención Scotty al valorar positivamente la creación de estas líneas cuando dijo: así prevenimos ventas desordenadas de activos americanos. Léase, así evitamos que vendan nuestros bonos. De hecho, esta iniciativa encajaría perfectamente con otras dos que Scott Bessent está liderando actualmente y que también tienen por objeto fortalecer el dólar mediante la reducción artificial de la volatilidad en el mercado de deuda, es decir, de la volatilidad en el colateral. La primera es la recompra de bonos. Los buybacks, las recompras por parte del Tesoro de sus propios bonos, están en máximos históricos. El 10 de marzo hizo una recompra por valor de 15.000 millones de dólares. Apenas un mes después, el 14 de abril, realizó otra operación de recompra de bonos por otros 15.000 millones de dólares y muchas más entre medias, más pequeñas, eso sí. Y estos buybacks, estas recompras, tienen por objeto sacar del mercado bonos que tienen vencimientos largos, poco líquidos y cambiarlos por bonos más demandados, más apetecibles por el mercado. Por ejemplo, imagina que tienes un bono por ahí que vence dentro de 7,2 años. Por lo general, un vencimiento irregular como ese y de poco tamaño tenderá a ser un bono poco líquido, en el sentido de que será un bono que no permite la creación de mucho dinero. Si intentas usarlo como colateral para un préstamo, si vas a un banco o a un fondo y dices, mira, te dejo este bono, dame su valor en dólares, te darán menos dólares que otros bonos más fáciles de vender, que otros bonos más líquidos, como por ejemplo los que vencen dentro de un año, 5, 10 o 20 años. Lo que hace Scotty es que recompra ese bono a un vencimiento extraño de 7,2 años y emite uno nuevo con un vencimiento, por ejemplo, a un año o a dos años, o menos incluso. Ese lo vende fácil y quien lo compre tendrá algo que es efectivamente como tener dinero en efectivo, valga la redundancia. De esta forma, hace la creación de dólares más accesible y suprime artificialmente la volatilidad en el tramo largo de la curva. Junto a esta política de buybacks incrementales, hay otra iniciativa dirigida a cuidar el mercado de deuda, que es el crecimiento de las stablecoins. Como sabemos, desde la firma de la Genius Act, las stablecoins tienen por ley que estar respaldadas y tras cada criptodólar debe haber siempre un dólar en deuda a corto plazo de los Estados Unidos de América. La creación de más stablecoins conduce mecánicamente a una mayor demanda de bonos a corto plazo, justamente estos bonos que Scotty usa en los buybacks. Es decir, crea nuevos bonos y solo compran los de los stablecoins. Así lo que estaríamos viendo es que el Tesoro de Estados Unidos está eliminando bonos a largo plazo al tiempo que incrementa la cantidad de bonos a corto plazo y crea la demanda estructural para este tipo de financiación. Actualmente el porcentaje de deuda a corto plazo ya está por encima del 20%, que es la media histórica, y un estudio de Bloomberg proyecta que si se sigue el actual ritmo de emisión, bajo el cual el 60% de los nuevos bonos son a corto plazo, el porcentaje de estos sobre el total llegará al 25% en 2028 y al 41% en 2033, lo que está muy lejos de esa media histórica. Para satisfacer esta emisión continua, las stablecoins deben seguir creciendo a buen ritmo. En las últimas semanas, USDT ha alcanzado récords de tamaño, llegando a los 189.000 millones de dólares, creciendo 5.000 millones de dólares en tan solo una semana. Un récord que Paolo Arduino, el CEO de Tether, notificaba, al tiempo que se sorprendía de que nadie lo estuviese comentando. Bueno, Paolo, tranquilo, ya lo comento yo. Estas tres medidas, o estas tres iniciativas lideradas por Scotty y sus minions, tienen un único objetivo: controlar el mercado de bonos, controlar el colateral detrás del dólar. como tuiteaba Ghalibaf, el aparente jefe de la resistencia iraní y analista de mercados por las tardes, la curva de tipos es el frente del ejército americano. Este hombre es una máquina con las lecturas de mercado y efectivamente, tiene razón en lo que dice, pues el mercado de deuda es el frente del ejército, es decir, es el que marca los ritmos de Estados Unidos. Cuando este se descontrola, cuando el bono se vuelve loco, Trump relaja el tono. Pero mientras está tranquilo, entonces hay barra libre para hacer y deshacer al antojo del presidente. Cuando los tres brazos mencionados a lo largo del vídeo funcionan al unísono, lo que tenemos es que el Tesoro presta dólares para evitar ventas desordenadas de bonos, recompra bonos a largo plazo para reducir la volatilidad del mercado e incentiva el uso de stablecoins para expandir el alcance del dólar. Todo lo cual redunda en beneficio de la capacidad de Estados Unidos para financiar desde sus pensiones hasta los billones que gastan en defensa. En esencia, el sistema intenta ofrecer el máximo beneficio a los que quieran participar y portarse bien. Cero volatilidad, máxima liquidez, lo que previsiblemente incrementará la cantidad de dólares en existencia, para beneficio, obviamente, de los activos de riesgo y en particular de activos como Bitcoin, que son los que más se mueven con la liquidez en dólares. Y al tiempo, el sistema se guarda la capacidad de castigar a quien se porte mal congelando dólares que estén en cualquier dirección cripto. Quien no quiera asumir ese riesgo, bueno, también tiene Bitcoin como refugio. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter y te puedes suscribir a ella, y si lo haces, recibes un mail. ¿Y de qué van estos mails? Pues estos mails van obviamente de cuestiones que tienen que ver con la situación financiera, económica, social actual, y que se ven desde un prisma bitcoinero, porque de esa manera se ven las cosas mucho más claras. Al final, si Bitcoin da una cosa, es una forma de un marco conceptual alrededor del mundo que es bastante nítido, al menos para mí. Pero bueno, sí, puedes leer otros artículos y así ves qué tal te parece. Como también te diría que si intentas alguna vez leer el respaldo de tu semilla, de tu monedero de Bitcoin, y no eres capaz porque lo apuntaste en un boli, lo botaste a boli en un papel y la tinta se ha corrido o el boli ha desaparecido o ni siquiera entiendes tu propia letra, pues estás, como diría aquel, jodido. Entonces, lo mejor es que si tienes un monedero para guardar tu Bitcoin y tienes ese respaldo que suele venir en una tarjeta de papel o en una SD, ¿no? Una tarjeta SD, pues que te quites, o sea, no que te quites, o guarda eso también si quieres, pero sobre todo consigue un respaldo mucho más duro como el que ofrece Sidor, que es básicamente una placa de acero inoxidable donde puedes guardar tu semilla para que nunca jamás la pierdas. Si pasa algo y tienes que recuperar ese monedero, siempre podrás hacerlo con una de estas plantillas. Así que usa el código UPSB y tendrás mejores precios en la compra de una de ellas. Y cerremos el todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que el emperador Hirohito, mejor amigo del dólar, quien durante parte de su vida pues se peleó contra Estados Unidos, pero durante la otra parte de su vida se convirtió, o mejor dicho, convirtió a Japón en el comprador masivo de bonos estadounidenses. Aquel que fue capaz de, bueno, no por sí solo, pero ayudó mucho, obviamente, a que el sistema dólar se mantuviese estable durante mucho tiempo. Algo que todavía sigue pasando. Japón sigue siendo quien más, bueno, de los que más bonos estadounidenses compra.